Continuamos en Radio Laredo, seguimos a toda vela hoy con uno de esos invitados especiales a los que yo hacía referencia esta mañana. Les comentaba al saludarles que bueno, que son muchos afortunadamente los paisanos de Laredo, que en estos días, normalmente en Navidad, pues algún que otro día, aprovechando vacaciones escolares o de trabajo o de estudios, pues nos visitan, regresan a Laredo al menos durante estas fechas. Y es el caso de nuestro invitado, que es Mario de Lucio. Buenos días, Mario.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Mario me decía que lleva un par de días por aquí, por Laredo, y que está hasta primeros de enero, por lo menos, volviendo a nuestra villa. Pero ahora mismo Mario está formándose, continuando su formación en los Estados Unidos. Sí. Y Mario ha sido recientemente premio al proyecto Fin de Máster por un proyecto, bueno, pues un proyecto de ingeniería para unir Laredo y Santoña con un puente, así.
Efectivamente, sí.
Contado así de manera muy, muy vulgar, digamos,
sí, bueno,
así, sin los conocimientos de ingeniería.
Es así, es así.
Pero ese es el proyecto,
es así,
¿no?
Sí.
Ese proyecto que llevamos décadas oyendo de que, bueno, que si pudiéramos unir Laredo con Santoña no tendríamos que dar toda la vuelta por toda la zona de costa, por la carretera de los puentes famosa y demás. Bueno, pues Mario dijo en su proyecto de ingeniería, dice, voy a diseñar el dichoso puente. Y bueno, pues ese premio, ha recibido muchos premios ese proyecto, y entre ellos es el proyecto fin de máster, que fue hace poco tiempo.
Sí, bueno, llevo un mes bastante ajetreado, la verdad, porque en 15 días he cogido 8 aviones. He venido de Estados Unidos 2 veces en esos 15 días, y bueno, pero bueno, ha sido para recibir premios por este proyecto en el que tanta ilusión tenía, tanto esfuerzo puesto y tanto soñado con él, y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento por ello, sí.
Mario, cuéntanos, bueno, pues vamos a empezar por el proyecto. ¿Cómo era ese proyecto? ¿Cómo te surge la idea estudiando ingeniería de caminos, canales y puertos, que es su formación? ¿Cómo surge esa idea de decir, bueno, pues yo sí que voy a diseñar el puente?
Bueno, yo esto siempre lo cuento, y es que la idea del puente surge antes incluso de empezar a estudiar ingeniería de caminos. Yo creo que todos los laredanos hemos ido alguna vez a la playa del Puntal, en verano, y en marea baja hemos visto como la distancia entre Laredo y Santoña es ínfima y prácticamente se podría cruzar a nado o incluso andando si no fuese por las corrientes que había. Y en mi último año de carrera, que es cuando se decide el proyecto de fin de carrera que tienes que hacer, pues dije, me animé, voy a hacer este proyecto. Encontré un estudio geotécnico que habían hecho para el colector subfluvial entre Laredo y Santoña, que es prácticamente, sigue el mismo trazado que sigue el puente, y dije, bueno, si es que tengo todas las herramientas para realizar este proyecto, ¿y por qué no lo voy a hacer? Y me acuerdo que la primera vez que se lo dije a mi familia fue en la comida de Nochevieja. Les dije que iba a diseñar y a presupuestar el puente entre Laredo y Santoña, y todos se empezaron a reír porque lo veían un poco, no sé, un poco ridículo al principio.
¿Qué te dijeron? Aquello de tenemos otro Ormaechea en la familia.
Sí,
o algo así.
Eso ya lo intentaron, eso no es posible. Se pensaban que iba de broma, iba de farol, y la verdad es que yo iba totalmente en serio. O sea que así es un poco como surge la idea inicial, y luego pues desarrollé el proyecto en su totalidad, sí.
¿Cuánto tiempo desde que tienes esa idea que decías que, bueno, que ya manejabas desde la infancia, desde mucho antes de estudiar, cuánto tiempo lleva diseñar un proyecto de estas características,
bueno,
con la idea que tú tenías?
Un proyecto de estas características, para empezar, hay que decir que no lo diseña solo un ingeniero, lo diseña un grupo de ingenieros. De hecho, hay muchas subcontratas, hay consultings de ingeniería que se dedican a las cimentaciones, otros consultings que se dedican a la superestructura, otros que se dedican a los temas de trazado. En este caso, lo he hecho yo todo. Al ser un proyecto académico, es más sencillo hacerlo. Y en total, la redacción del proyecto ha llevado en torno a 2 años. Sí, en torno a 2 años. Uh-huh.
2 años de trabajo y de realización de ese proyecto que tiene, bueno, pues antes estábamos comentando aquí con Tomás incluso que en ese tipo de proyectos, en este caso es un puente, pues hay que tener incluso en cuenta pues la altura que tendría ese puente, el gálibo que tendría ese puente en marea alta, en marea baja, si pasan barcos, qué tipo de barcos pasarían por debajo de ese puente. Todo eso lo tenéis en cuenta.
Sí, bueno, para mí, bueno, el proyecto lógicamente tiene una serie de prioridades. Para mí la primera prioridad ha sido el sector pesca, porque bueno, en Laredo el sector pesca es la principal fuente de ingresos, podríamos decir, junto con el turismo. Y para mí, mi mayor prioridad era facilitar y asegurar que todos los barcos pudiesen entrar y salir de la bahía. Entonces, para ello había dos opciones, como tú dices. La primera era hacer un puente levadizo, un puente giratorio.
Que se pudiera abrir, digamos.
Que se pudiera abrir y cerrar. Uh-huh. Pero hablando con la gente del sector pesca de Laredo, me di cuenta de que eso podría complicar la salida de los barcos o podría hacer que los barcos tuviesen que esperar para salir en la bahía, con lo cual eso no era viable.
Uh-huh.
Entonces, lo que se ha hecho es dotar al puente de una curvatura suficiente, con una pendiente máxima del 7%, que permite un gálibo en marea alta de unos 28 metros y en marea baja de más de 40 metros, con lo cual es suficiente para que cualquier palo de proa de cualquier buque pesquero pase por debajo sin ningún problema. O sea que ese tema, la verdad es que se solucionó bastante, bastante bien. Sí.
¿Qué materiales hubieras empleado para hacer ese puente?
Pues el puente es un puente mixto. La superestructura, es decir, el tablero, que es por donde pasan los coches y las personas, y las torres, que es donde se enganchan los cables que soportan la estructura, todos de acero. Y las pilas, que hablando más vulgarmente son los pilares del puente, son de hormigón. En total, he estimado que hay un total de 20.000 toneladas de acero y más de 10.000 metros cúbicos de hormigón, que es lo que forman todo el puente, sí.
Uh-huh. Y si pudieras llevar a cabo ese puente, ¿cuánto costaría ahora mismo, Mario?
Bueno,
¿sabes?
Yo,
¿lo has calculado?
Sí, he calculado, he presupuestado. El presupuesto, la verdad, es que para ser un proyecto académico es bastante ajustado, sobre todo en cuanto a la estructura se refiere, porque la estructura es aproximadamente el 80% del presupuesto, y yo he calculado que estaría en torno a los 96 millones de euros el proyecto, sí. Mm. Y ya te digo, sobre todo la parte de la estructura, que es la parte más costosa por el proyecto, por cómo hay que construirlo y la cantidad de acero y hormigón que requiere, está bastante ajustado. Cada chapa, cada cable, cada armadura, está todo bastante bien calculado, la verdad.
Aparte del diseño que podríamos ver, digo, los neófitos, ¿no?
Sí.
¿Cómo sería el dibujo o el diseño de ese proyecto? ¿Cuántos números hay que hacer, ¿no? Del material que hay que emplear, ¿por qué ese tipo de material y no otro? ¿Por qué acero o un tipo de, no sé, cualquiera de los elementos de la estructura? ¿Por qué ese tipo de pila o de pilar y no otro o de otras dimensiones o de otra forma? Todo eso está calculadísimo.
Sí, los cálculos me han dado muchos dolores de cabeza, la verdad, pero al final han salido bien. Yo estoy además especializado en cálculos de estructuras, entonces ha dado dolor de cabeza, pero a la vez me ha gustado hacerlo porque es mi trabajo y es lo que me gusta hacer, sí.
¿Qué te dijeron en tu familia cuando dijiste, mira, ya está el proyecto, aquí lo tengo?
Pues,
¿va a ser así el puente?
Pues sí, al principio pues lo mismo, sorpresa e incredulidad, porque no se querían que una persona solo y que hubiese conseguido diseñar, calcular y presupuestar el puente. Luego ya cuando han empezado a venir los premios, las felicitaciones y demás, ya se han dado cuenta de que la cosa no era un farol, la cosa era seria y que yo iba en serio con lo que hacía, y ya me han empezado a felicitar y demás. Pero ya te digo, al principio es que fue sorpresa y risas y demás. Pero bueno, ahora la verdad es que están contentos porque he cumplido un sueño. Y eso pues estoy agradecido a mi familia por ello.
Además, tu familia, tu padre en concreto, se dedica a temas relacionados con la construcción.
Sí.
O sea que vamos, algo sabe de esto, ¿no? De lo que podría costar, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, dice que él como que está fuera de esos órdenes de magnitud que estoy manejando yo. Pero sí, la verdad es que gracias a ver a mi padre hacer todo lo que hacía, sí que es posible que yo haya empezado a estudiar ingeniería de caminos por ver esas pequeñas cosas que él hacía y por ver que él me animaba a ello. O sea que sí.
Uh-huh. ¿Tú estudiaste ingeniería en la Universidad de Cantabria? ¿O?
No, yo estudié en la Universidad de La Coruña,
en la Escuela
de Ingenieros de Caminos de La Coruña, sí. Ingeniería de Caminos, sí.
Uh-huh. Uh-huh. Ha sido, digamos que ha sido, bueno, pues fuiste hasta La Coruña a estudiar, luego te has seguido formando y el siguiente salto ha sido Estados Unidos.
Sí, la verdad es que la oferta de Estados Unidos me llegó antes incluso de acabar de estudiar. Vino todo muy rápido, me llegó un correo, me ofrecieron hacer un doctorado en ingeniería mecánica en la Universidad de Purdue y dije que sí. O sea, había tenido más ofertas, había tenido bastantes más ofertas, sobre todo del sector privado, consultings de ingeniería de estructuras y demás, pero yo lo que quería era dar el salto a Estados Unidos, seguir formándome como doctor y seguir mi carrera como investigador, y la verdad es que no me lo pensé. Y fue presentar este proyecto en la Escuela de Caminos, y a la semana ya estaba en Estados Unidos trabajando.
O sea, ¿cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
Llevo 6 meses ya.
Seis meses ya,
sí, sí.
¿Y tu ámbito va a ser la investigación, por lo que dices?
A ver,
seguir con el doctorado y demás, pero bueno, la investigación.
Sí, a ver, esto es un poco complejo cuando la gente me pregunta, porque la gente cuando me ve por Laredo y demás me dice, oye, tú eres el del puente, ¿no? Y sigues haciendo puentes, y digo, no, ya no hago puentes. Ahora estoy haciendo el doctorado en ingeniería mecánica y concretamente en biomecánica. Estoy investigando un nuevo medicamento que se va a administrar por inyección subcutánea, y mi trabajo básicamente, que es lo que he estado haciendo hasta ahora y es lo que he hecho para calcular el puente, es resolver ecuaciones muy complejas, ecuaciones con muchos símbolos raros y demás. Pues mi trabajo básicamente es ese, ayudarme de un superordenador para resolver esas ecuaciones que simulan problemas, pues como cómo se deforma un puente, cuando pasan los coches, cómo se deforma el tejido humano cuando inyectas una aguja, etcétera, etcétera. A eso me dedico, básicamente.
¿Y ese cálculo de una estructura como podría ser un puente, como el origen de tu proyecto, se puede, digamos, llevar o trasladar al cuerpo humano su reacción médica en ese
totalmente
caso, ¿no?
El cuerpo humano es una estructura, es la estructura más perfecta
y también lleva
que
muchas
existe,
ecuaciones y muchos números
y las
también,
ecuaciones son prácticamente las mismas, ¿no? Lo que buscas es que haya un equilibrio mecánico, y eso, ya te digo, son ecuaciones muy complejas, y nos ayudamos de un superordenador que nos ayuda a resolver las ecuaciones y luego nosotros interpretamos los resultados. Sí, pero es una analogía prácticamente directa, y a eso es a lo que me dedico ahora. Sí.
Tu labor forma parte de un equipo de trabajo, entiendo.
Sí, estamos un equipo de trabajo en el que, bueno, soy el único español junto con mi jefe, que es también español, es de Galicia, y estoy con gente de todo el mundo trabajando, no solo ingenieros, hay también químicos, hay gente que se dedica solo a la parte experimental, hay físicos, la verdad es que es un grupo bastante, bastante rico en conocimientos y formaciones, sí.
¿Y cómo se vive en Estados Unidos?
Peor que en España.
Peor que en Laredo.
Peor que en Laredo, sí. Yo la verdad es que cuando vengo aquí, ahora lo digo siempre, la gente se ríe de mí, pero es verdad, me parece muy exótico todo esto, ¿no? Porque la comida está increíble, los paisajes son preciosos, puedes pasear por la calle. En Estados Unidos puedes pasear, pero realmente las calles están hechas para el vehículo a motor, entonces es muy difícil encontrarte un paseo bonito además. Y la verdad es que en España se vive muy bien y tenemos mucha suerte de lo que tenemos aquí. Cuando vas fuera te das cuenta, más que cuando estás aquí.
O sea, que eso que con lo que nos matamos tanto en las ciudades españolas de la peatonalización, ahí en Estados Unidos ni se lo plantean.
Ni se lo plantean. Y yo creo que es algo que bueno, que en Europa estamos haciendo muy bien y que cada vez se está haciendo más, y es bueno hacerlo, porque se agradece. Sobre todo cuando vas a Estados Unidos y vuelves te das cuenta de lo importante que es, sí.
Y lo de las distancias, ¿no? Que eso nos tiene locos. Uf. A los que desconocemos Estados Unidos. Uf. Cuando nos hablan amigos, colegas.
Sí,
o...
sí. Lo de las distancias es increíble porque, bueno, para empezar, si no tienes un vehículo propio, estás fastidiado porque el transporte público allí no funciona muy bien. Entonces, las distancias son muy largas, necesitas un vehículo privado para realizar esas distancias. Y ya te digo, si no lo tienes, pues... Te las tienes que buscar para llegar a los sitios, sí.
Para que nos hagamos una idea, ¿tú vives cerca del lugar donde trabajas?
Sí, yo vivo a 10 minutos del lugar donde trabajo, que es una suerte, la verdad. Pero conozco otra gente que no tiene esa misma suerte, vive bastante más lejos y tiene que usar el vehículo privado todos los días para ir, venir, para ir al supermercado también. Sí, es un problema, sobre todo la contaminación que se está generando allí con el vehículo privado y demás es un problema, pero que no sé si se lo plantean. Yo creo que no se lo han planteado nunca, la verdad.
¿Y cuánto tiempo te planteas permanecer en Estados Unidos? No, es que
sí,
termines el doctorado.
Estos 6 meses he estado de prueba, entre comillas, he estado como investigador invitado, pero bueno, parece ser que han quedado contentos conmigo y me han ofrecido un contrato de 4 años que ya he firmado y todo, o sea que en principio voy a estar allí los próximos 4 años haciendo mi doctorado, investigando y dando clase y demás, ¿sí?
¿Dando clase también?
Sí, parte del contrato también tiene en cuenta que tengas que dar clases, corregir exámenes.
Es ofrecer formación, ¿no?
Sí,
a otros.
Sí, efectivamente, sí.
¿Dónde estás más cómodo? ¿Dando clase, haciendo esas tareas que decías de cálculos?
Pues la verdad es que me gustan las dos cosas. Es que me gusta mucho hablar en público, creo que se me da bien, pero también me gusta estar con un café en mi despacho encerrado, calculando y haciendo números y demás, también me gusta. La verdad es que me gusta todo, no tengo problema para hacer las dos cosas, sí.
transmitir esa formación también es muy importante cuando estás, bueno, pues en plena etapa del doctorado, ¿no?
Sí, además, cuando estás enseñando algo a alguien, lo reaprendes y realmente te viene bien, porque refrescas información, refrescas conocimientos y estás mejorando tu aprendizaje en torno a algo. Entonces, sí, la verdad es que me encanta dar clase porque antes te lo tienes que preparar, no puedes ir allí sin haberte preparado la clase, y la verdad es que eso, pues sí, me gusta, la verdad es que me encanta, sí.
A ver, Mario, confiesa, ¿eres un profe de los buenos, de los guays, de los cercanos o de los duros de tarima y de aquí estoy yo?
Pues mira, siempre al principio, cuando empiezas a dar clase, eres duro. Eres bastante duro, pero también porque estás un poco a la defensiva, no sabes lo que te vas a encontrar ahí y demás. Pero yo creo que, no lo sé esto todavía, pero a medida que pasa el tiempo te vas relajando y te vas haciendo más blandito como profesor, sí.
Bueno, su familia que le conoce de sobra dirá, bueno, pues yo diría que yo, si me meto en la facultad ahora mismo donde esté dando clase Mario, le confundiría con uno de sus alumnos sin ningún tipo de problema. Es una persona muy joven, y entonces, bueno, pues además eso también genera cercanía, ¿no?, con los alumnos, de alguna manera, ¿no?
Desde mi punto de vista sí, los he tenido bastante.
Por edad, simplemente, por cercanía.
Sí, en mi carrera académica he tenido mucha mejor relación con profesores que eran más jóvenes, que estaban más cercanos a mí que con profesores más mayores que son más inaccesibles, ¿sabes? Entonces sí, eso está bien.
Volviendo al proyecto que nos trae aquí Mario, ese puente entre Laredo y Santoña que tú diseñaste en tu carrera, ¿sería factible? ¿Sería posible hacerlo? Después de tantos proyectos que hemos escuchado en tantas décadas atrás.
Sí, bueno, yo creo que no es casualidad que tres personas diferentes, en tres épocas diferentes, hayan pensado en esta idea, ¿no? Porque estábamos comentando antes de entrar que Orma Echea hace 30 años propuso esta idea, pero es que hace poco me pasaron un recorte de un periódico que ya no existe, no me acuerdo el nombre del periódico, en el que aseguraban que se estaba planteando hacer un puente levadizo entre Laredo y Santoña. Hace 125 años estamos hablando, que es una tecnología bastante puntera para la época, y ya se planteaba esta posibilidad. Entonces yo siempre digo que tres personas en tres épocas diferentes hayan dado con la misma idea no es casualidad, y yo creo que sí que sería factible realizar este proyecto. Sí,
estás
sí.
hablando de finales del siglo XIX,
sí,
todavía.
Efectivamente, sí. Uh-huh. Sí,
cuando,
sí.
Bueno, pues cuando la gran ingeniería a nivel industrial, los grandes proyectos, aquellos, unos más locos que otros, pero había proyectos muy importantes que luego han quedado ahí, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
También hubo ese proyecto de unir.
También hubo ese proyecto, sí, uh-huh. de unir Laredo y Santoña, sí. Con un puente levadizo que ya te digo que para esa época era algo bastante más complicado de lo que sería ahora, sí.
Bueno, pues una unión similar a lo que... Bueno, yo me acuerdo de lo... Bueno, cuando hemos leído o hemos consultado artículos en un programa de uno de nuestros compañeros sobre lo que supuso el puente entre Colindres y Treto, con las dimensiones que tiene y demás, lo que supondría este sería... no sé, descomunal, ¿no?
Sí, sería descomunal, sobre todo a nivel de tráfico, que yo creo que es un poco lo primero en lo que nos fijamos, ¿no? Antes de plantear el diseño estructural, los cálculos y demás, lo primero que nos planteamos es cuántos coches van a pasar por ese puente. ¿Van a pasar suficientes coches como para que el proyecto sea viable o no? Pues bueno, yo he hecho unos cálculos que dicen que actualmente por la carretera de los puentes pasan unos 10.000 vehículos al día. Pues bien, con la nueva solución planteamos dos escenarios, uno sin puente y otro con puente. Con puente, por la carretera de los puentes pasarían unos 4.000 vehículos al día, menos de la mitad, lo cual es bueno porque la carretera de los puentes pasa por encima de un parque natural, con lo cual no es muy ecológico que estén pasando 10.000 coches al día por encima de esas marismas que tienen un montón de aves migratorias y un montón de fauna y flora. Y por el puente pasarían unos 10.000 vehículos, teniendo en cuenta los que vienen de la A8 desde Bilbao y Santander también. Entonces, en términos de tráfico, el puente es viable. El puente además tiene carril bici y carril peatonal, con lo cual, lógicamente, podríamos definitivamente prolongar el camino de Santiago que pasa por Laredo y llega hasta Santoña sin necesidad de coger la barca, pasar andando en bici, como quieran los caminantes. Y bueno, yo creo que que tener ese puente ahí sería sin duda un símbolo de la bahía, un símbolo de la Era de Santoña, y que muchas de las grandes ciudades, como por ejemplo Sevilla, son recordadas por los puentes que tienen y por las grandes estructuras que tienen también. Eso es, yo creo que es importante para Laredo, es un atractivo para
Laredo. Lo de la relación de amor con cercanía con Santoña y esos chistes y esas cosas que tenemos los dos pueblos,
sí.
¿Lo has tenido en cuenta en tu proyecto también?
Sí,
¿o?
Sí, lo he tenido en cuenta también, sí. Tengo amigos en Santoña que me decían que no querían el puente.
Que no querían.
No querían que los de Laredo pasásemos tan fácil a Santoña y viceversa también. Pero bueno, yo creo que también es aparte de ser un símbolo, es un acto de hermandad entre las dos villas, ¿no? Porque si este puente se llegase a hacer, Laredo y Santoña se llegarían a convertir en una gran urbe conectada por ese puente, y con lo cual sería, yo creo, en términos urbanísticos, sería bastante, bastante bueno. Con lo que he hablado con mis profesores del proyecto de fin de carrera de la Escuela de Caminos de Coruña, sí.
No sé si en Estados Unidos has sido capaz de trasladarles cómo sería ese puente, esa...
No,
ellos que están acostumbrados a esas macroestructuras, a esas distancias también geográficas que tienen, te dirían, bueno, esto es, vamos,
bueno,
tirado, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que en Estados Unidos los puentes son bastante más feos que en España. En España tenemos grandes ingenieros de caminos, las estructuras están mucho más cuidadas, los puentes son mucho más únicos, más bonitos. En Estados Unidos los puentes son muy estándar. Son todos iguales, sí que son grandísimas estructuras, pero no tienen en cuenta el diseño, no tienen en cuenta el cuidado por el diseño, por la estructura. Y bueno, la verdad es que no he hablado con ellos de esto, pero precisamente porque muchos no saben dónde está España. O sea que
seguimos con ese mito, Mario.
No es un mito, es una realidad. A mí, cuando digo que soy español, me sitúan en México. Y bueno, pues primero tengo que enseñarles dónde está España y dónde está Europa, y luego ya les hablaré del puente.
Tienes que coger la bola del mundo y decirles por aquí,
aquí
abajo al sur, no hacia
aquí,
¿no?
Sí, tal cual, es una triste realidad, pero es así.
Sí, que siempre lo contamos como si fuese una anécdota, pero cuando hablo con amigos, con conocidos, que viven o que han ido a Estados Unidos, dicen, no, primero tienes que enseñarles dónde estamos. Y después seguir con lo que estés tratando.
Pues sí, efectivamente. Yo tengo una anécdota que es que le dije a un señor ya de avanzada edad, de unos 50, 60 años, que vivía en España, y me dijo que si España era Europa, que si eran lo mismo. Y yo le dije que hubo un español, hubo un descubridor español, que fue el que descubrió América, y no conocía a Cristóbal Colón tampoco. Entonces, bueno, pues... primero, ya te digo, hay que explicarles dónde está Europa, qué es España, y luego ya pues les podré hablar del puente y de lo que está pasando aquí, porque no se enteran
de nada. Y de ingeniería y de estructuras.
No se enteran de nada, ¿no? Entonces, difíciles.
¿Cuáles son tus proyectos ahora, Mario? Estos 4 años que decías por delante, que has firmado el contrato, pero bueno, ¿cuál es tu visión de futuro?
Pues bueno, mi visión de futuro es seguir formándome en Estados Unidos lo que pueda. De momento voy a estar 4 años, mi idea es estar más de 4 años. La formación en Estados Unidos creo que es muy buena, no creo que sea mejor que en España, pero sí que creo que en Estados Unidos apuestan mucho más por la educación y la investigación, que para mí es un pilar fundamental del desarrollo de un país. Aquí en España, cuando ha venido la crisis, lo primero que hemos recortado ha sido en educación, en ayudas a la investigación, que es un error gravísimo. Es un error gravísimo porque, como ya te digo, son los cimientos de un país. Entonces, mientras la situación económica en torno a la investigación siga así, yo voy a estar en Estados Unidos, que es donde hay dinero para hacer proyectos, para seguir formándome, y cuando piense y crea realmente que estoy totalmente formado, me gustaría volver a España para plasmar todo eso que he aprendido allí en lo que venga, no lo sé de momento. Sí.
Seguimos cojeando en lo de la investigación en España, ¿no?
Es una pena, sí, es una pena porque, ya te digo, es que tenemos grandísimos ingenieros, grandísimos investigadores, algunos incluso son líderes en su campo de investigación, pero sin financiación. Mientras que allí tenemos gente que puede ser más buena o más mediocre, pero que, como tienen tanto dinero, tantas ayudas y les prestan tanta atención, llegan muy lejos. Cuando una empresa privada viene a la universidad buscando ingenieros para hacer algún estudio, en Estados Unidos hacen caso a los ingenieros, es decir, lo que dijan los ingenieros, y los investigadores va a misa. Yo he trabajado con empresas aquí que intentaban conectar con la universidad, nos mandaban a hacer cálculos súper complejos y luego casi ni los tenían en cuenta. Entonces, claro, es que eso es un problema de confianza y de dinero también.
Y eso también como profesional o como estudiante, en tu caso, te genera una frustración tremenda.
Claro, genera
una
frustración.
Porque si tú ves que tu trabajo, ese trabajo de horas y horas que decías antes, de números y de cálculos, va a llegar a algún fin, pues bueno.
Es que en la gente más lista está en las universidades, de eso no cabe ninguna duda. Entonces, si estamos contratándoles para llevar a cabo estudios importantes, pues tendremos que hacerles caso, ¿no? Pero bueno, las cosas son así. Los que mandan en España son siempre los mismos. Y hay que intentar cambiar esto poco a poco. Sí, me gustaría que cambiase. Y a mí y a todos los investigadores que se han tenido que ir fuera para seguir sus sueños, sí.
Uh-huh. ¿Y lo del atletismo, Mario?
Bueno, antes de entrar aquí estamos hablando que hace 10 años, 9, 10 años estuve aquí. Es la última vez que estuve aquí en esta radio, que me hizo una entrevista a Noé del Río. Y lo del atletismo, la verdad es que cuando empecé a estudiar y me centré en el estudiar, que era lo que la ingeniería, que era lo que de verdad me gustaba, lo fui dejando poco a poco. Pero sí tengo grandísimos recuerdos de ir a correr carreras por Cantabria y por España. Y la verdad es que sí. Pero ya lo tuve que dejar.
Pero no de manera competitiva, pero ¿sigues practicando deporte?
Sí,
o
es que cada vez menos. Cada vez el trabajo, el volumen de trabajo es
tan grande. Te estás haciendo mayor, amigo.
Sí, me hago mayor a pasos agigantados. El volumen de trabajo es tan grande que es que hay días que llego a casa y ya no tengo ganas ni de salir a correr ni nada. Pero bueno, sí que intento hacer deporte por lo menos 3 o 4 veces por semana. Sí que lo intento, sí.
Bueno, no a nivel competitivo, como decía yo, pero sí que sigues teniendo el gusto por
practicar
deporte.
Me encanta el deporte. Sí.
¿Atletismo?
Sí, me encanta el atletismo. Soy un fanático del fútbol también. Soy un loco del fútbol. A veces mi novia me ha echado de casa por cantar los goles de Messi, porque soy del Barça. Entonces,
pero bueno, tu novia, entiendo que no es aficionada al fútbol.
No es aficionada al fútbol. Menos que yo. Así que bueno.
Pero bueno, pues es una manera también de, digamos, de desfogarse, ¿no? De tanto trabajo y de tanta intensidad estudiando.
Es una manera así de desconectarse, ¿no? Sí.
Mario de Lucio, gracias por estar con nosotros, además por estar aquí en directo, por venir, por acompañarnos. Y hombre, no esperes otros 10 años para venir a estar aquí en la radio.
Por llamarme, encantado de estar aquí cuando queráis y cuando pueda venir. Yo
disfruta de tu estancia en Laredo y bueno, pues muchísimo éxito en los Estados Unidos. ¿Hay posibilidad de ver ese proyecto aquí, Mario?
Sí, se me ha olvidado comentarlo, sí, es verdad. El día 8 de enero, en la casa aquí mismo, en la Casa Cultura de Laredo, voy a dar una conferencia en la que voy a hablar sobre el puente, voy a hablar sobre la historia de este puente, sobre qué supone para Laredo, voy a hablar sobre cantidades también, que a la gente le interesa mucho las cantidades, impacto ambiental, que la gente me pregunta mucho por el impacto ambiental también. Entonces os invito a todos a venir. La charla va a ser distendida, no va a ser una charla técnica ni mucho menos, va a ser algo para que todo el mundo pueda entender y todo el mundo pueda seguir. Entonces os invito el 8 de enero aquí en la Casa Cultura, aún está la hora por confirmar, pero vamos, que va a ser el 8 de enero aquí en la Casa Cultura.
Bueno, como estamos aquí cerquita, se lo contaremos a los oyentes,
me gustaría que viniese bastante gente, la verdad.
Y bueno, pues tendrán oportunidad de escucharle en esa conferencia con parte o gran parte de las cosas que nos ha contado.
Sí.
Mario de Lucio, gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a vosotros.